por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula
policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo
la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos,
estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha.
La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades.
Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco,
y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte.
Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades.
De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común.
Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos.
Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas.
Mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación.
Trabajo en una cooperativa laboral.
Y maneja enseguida el primer eslabón de la cadena alimentaria, va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos.
Porque y el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida.
...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen.
Muy buenas tardes, comenzamos con 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Este viernes, con un programa bastante atípico, nuestro programa número 166, por diferentes razones no estamos en FM del barrio, pero los contenidos han sido preparados como todas las semanas para que se pueda conocer un poco más de la otra agenda. Les recordamos, nos pueden encontrar en Facebook, en el colectivo Al Margen, y también recordamos el sitio web almargen.org.ar. Este programa va a estar disponible en la web y sus contenidos también, las diferentes entrevistas. Hemos estado viviendo varios días de paro de transporte ante diferentes problemáticas que tienen los trabajadores de la empresa del transporte público de pasajeros, que no solamente afecta a los ciudadanos y ciudadanas de Bariloche, sino de otras localidades. Hoy es un día más de ese paro, bueno, y se siente en la ciudad, está bastante parada en general. Saludamos al equipo, a Javier Barrera, a Julia Biagioli y a mi compañero Fabián Agosta, que está también presente y lo van a ir escuchando a lo largo del programa del día de hoy. Mi nombre es Mariela Martínez. Vamos a dar inicio al primero de los contenidos del día de hoy. La Escuela Municipal de Arte La Llave de Bariloche cumplió 34 años. Para conocer acerca de los festejos, pero también de los proyectos a futuro, dialogamos con Javier Cataño, él es jefe de Departamento de Coordinación de La Llave.
Bueno, mi nombre es Javier Cataño, trabajo en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, más precisamente en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Mi función es la de jefe de departamento de coordinación de la escuela. Mi tarea día a día es coordinar la parte pedagógica, la parte administrativa y la parte expositiva que tiene el establecimiento educativo. Este es mi cuarto año que estoy transitando como jefe de departamento de la escuela. El presupuesto de la escuela está atado también un poco a la decisión de bajar de secretaría a subsecretaría, disminuyó el presupuesto de la escuela y después los reiterados reajustes que se fueron haciendo año tras año con respecto al presupuesto general. Nosotros ahora dependemos del presupuesto general de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, y bueno, y eso afecta hoy por hoy bastante a lo que es, digamos, el tener por ahí en el comienzo de las clases los insumos. Con el transcurrir del año lectivo vamos peleándolo un poco también y va llegando parte de lo pedido. Y después también, digamos, nosotros, el aspecto administrativo, tenemos un aporte voluntario, un bono contribución. Después hay gobiernos que brindan un mayor presupuesto hacia el área de cultura, hay gobiernos que brindan un poco menos, y esto, digamos, se nota muchísimo cuando hay algún cambio, sobre todo, bueno, se da cada 4 años, y esto se ve reflejado en el presupuesto. Fuimos con todo el plantel de trabajadores de la escuela incorporando mayores propuestas en cuanto a talleres, digamos, dando una prestación en cuanto a servicios a los usuarios de la escuela, que fue levantando mucho la calidad de lo que tenía que ver con la prestación de la escuela en muchos aspectos. Hemos ampliado la oferta de talleres, hemos también ampliado la cantidad de espectáculos que hay, también de propuestas, digamos, también variadas, tanto para adolescentes, para jóvenes, para niños y para adultos. Y si bien fue una escuela siempre muy acompañada y respetada por la comunidad, año tras año vemos que a las propuestas que nosotros hacemos con respecto a lo que es las inscripciones al ciclo lectivo, la participación de la comunidad cada vez es más cuantiosa. Bueno, comenzamos el miércoles con la presentación de la Camerata Juvenil Municipal, una orquesta de cámara que fue creada hace algunos años atrás y que va a hacer una presentación también en algún momento con una articulación con el ballet de tango Tolquillén. Y también se va a presentar el coro juvenil municipal. Esto el día miércoles. El día jueves vamos a llevar a cabo una actividad que se viene desarrollando a partir de este año, que la creó un docente de los talleres de danza folclórica, que es Matías Grande, que la actividad se llama Encuentro de Saberes, en el cual se sucede una suerte de clínica a la cual él invita a diferentes grupos de la ciudad que están desarrollando actividades más que nada relacionadas a la danza y a la música. Y en este caso vamos a tener dos grupos más relacionados con la danza y la música afrolatina. Un grupo de danza que se llama Ayer y un grupo de candombe uruguayo que se llama El Chiflete. Sí, esto es el jueves a partir de las 20:30. Y el viernes hacemos el cierre de los festejos por estos 34 años con la presentación de una producción realizada en los talleres de escritura creativa que lleva adelante el docente Sebastián Di Silvestro, que concluyó el trabajo de los alumnos y las alumnas del taller durante el 2018 en un libro que se presenta justamente este viernes, que se llama Abra Palabra. El desafío que se nos presenta para, digamos, lo que viene del tránsito de estos 34 años hacia los 35 y más también, es poder ampliar las propuestas que ofrecemos a la comunidad de mayor cantidad de docentes. Quisiéramos tener otros talleres, quisiéramos sumar a los talleres que tenemos otros docentes, porque en algunos talleres nos queda mucha lista de espera, en el caso de dibujo, pintura, por ahí el taller de teatro también, el taller de cerámica. Eso sería un desafío para nosotros para el año venidero. Y después también ver si se puede gestionar la ampliación de la escuela. La escuela nos está quedando un poco chica, todas las actividades que tenemos. Así que eso no pasa tanto por nosotros, sino por la gestión política, de cómo gestione los recursos como para poder ampliar el edificio.
Voces al margen. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica.
Estamos haciendo cambios profundos.
33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen.
Se está realizando en Las Grutas el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Para saber cómo fue la apertura y cómo se está desarrollando, dialogamos con Irma Caupán. Ella es integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y con Vanessa Chumbita, integrante de la comunidad aborigen Cacán Diaguita, Los Chumbita de La Rioja.
Voces al Margen.
Mi nombre es Irma Caupán. Yo soy mapuche, formo parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que coordina y creó la hermana Moira Millán, que es huaychafe de la comunidad Pillamahuiza. Y estamos acá haciendo el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, para organizarnos cada vez más y poder actuar políticamente por toda la represión y la opresión que se padece en los territorios y que padecemos de diferentes maneras. Así que por eso hemos decidido reunirnos. Bueno, nosotros venimos marchando con el movimiento desde el 2015. Hicimos dos marchas, después un foro. El año pasado hicimos el primer parlamento y venimos buscando diferentes modos de poder encontrarnos con las hermanas de las 36 naciones. Y uno de los lugares que surgió para poder hacer esto es Las Grutas. Por eso estamos acá y agradecidos a la comunidad y a mucha gente que nos ha provisto de lugares y de alimentos y de una cantidad de condiciones que nos permiten realmente a nosotros estar cómodas y poder parlamentar. Se realizó una ceremonia que la hizo la Machi Francisca Linconao, que viene de Gulmapu, para darnos fortaleza, para poder realmente fortalecer nuestra espiritualidad, que es una de las cosas que mayormente hemos perdido, porque sobre todo los que vivimos en la ciudad no tenemos esta posibilidad. Y también una forma de poder armonizarnos, ¿no?, entre las mujeres y poder llegar a conclusiones y poder consensuar. La verdad que la participación ha sido bastante numerosa, con todo lo que nos ha costado para que vengan las hermanas del norte al sur y de diferentes zonas. Nosotros somos totalmente autogestivas, así que fueron muchas organizaciones y mucha gente que nos estuvo y nos está ayudando para que poder realizar este parlamento, ¿no? Una de las cosas más importantes es que nosotros todos los días tenemos una hermana judicializada por defender el territorio. Así que eso es uno de los temas que estamos realmente puntualizando. Y también el tema de los femicidios y feminicidios, porque este es un estado genocida que entrega los territorios junto con las mujeres y los niños. Así que tenemos que hacer un informe, porque no hay registro de todo esto, de toda la opresión, de toda la represión, de la trata, de la desaparición de nuestras hermanas. Entonces necesitamos empezar a hacer registro y que la sociedad se entere de lo que hace este estado, ¿no?, con nosotras. Sobre todo hoy estuvimos hablando del tema de territorio y estamos asesoradas por una abogada que también es indígena, que nos va dando y les va dando a cada una de las hermanas, de acuerdo a sus situaciones, diferentes herramientas. Y justamente ahora estamos empezando a reunirnos para seguir parlamentando y viendo de qué manera o de qué modo vamos a reaccionar y accionar, ¿no?, con todo lo que está pasando. Sí, estoy acá con una hermana, así que le voy a pasar con ella si ella también se puede presentar. Y le agradecemos mucho por difundir nuestras voces y este parlamento, que es muy necesario para que podamos ser reconocidas, ¿no? Muchas gracias.
Sí, mi nombre es Vanessa Chumbita. Yo pertenezco a la comunidad aborigen Cacán Diaguita Los Chumbita. Yo vengo desde La Rioja capital. Vinimos 5 hermanas de La Rioja. No es la primera vez que estamos acá. Sí, no conocíamos, y es bueno para nosotros por diferentes motivos. También es nuestro primer parlamento con las mujeres, con nuestras hermanas. Es muy especial, es hermoso estar acá, compartir con las hermanas cada historia, cada situación que viven ellas, la energía que podemos percibir de cada una de ellas, se siente muy bien, es una felicidad enorme. Estamos más que contentas de poder estar en este segundo parlamento y, bueno, en esta provincia tan linda también, ¿no?
Sí, mañana ya es el cierre. Hoy prácticamente estamos casi finalizando con todas las actividades. Mañana vamos a presentar el documento y la conclusión de todo lo que se trabajó en estos dos días, ¿no? Pero con las hermanas siempre nos estamos juntando, comunicando y charlando todo tipo de temas, ¿no? Bueno, nuestra principal lucha en La Rioja es la visibilización, que el gobierno siempre trata de invisibilizarnos, de tratar de comunicar que en La Rioja no existen comunidades aborígenes cuando hay 5 comunidades. Y esa es nuestra lucha, trata de mostrarnos y de poder demostrarle al resto de la gente, al resto de los hermanos que todavía no se reconocen por miedo a la vergüenza, a la opresión y a todo lo que nos pasa por reconocernos aborígenes. Así que esa es nuestra lucha. Siempre estamos reunidos, siempre nos estamos juntando para poder apoyarnos entre todos para llegar a la visibilización de nuestros pueblos, que es la comunidad diaguita. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, como dijo la hermana, por darnos este espacio para poder comunicar y contar de esta experiencia tan linda que tenemos con las hermanas acá en el Parlamento.
Manque, mai cole. Manque, mai cole.
33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen.
Si estuviste mirando los diarios o escuchando diferentes noticieros, te habrás enterado de algunos anuncios que dan cuenta de la llegada de una ratada a la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi. Para saber en realidad en qué consiste esta ratada y cómo afectaría a nuestra zona, decidimos comunicarnos con Gabriela Vázquez. Ella es médica veterinaria y trabaja en el hospital de aquí de nuestra ciudad de Río Negro. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, en principio, Gabriela, saber en qué área específica del hospital trabajás vos.
Yo trabajo en el DAPA, que es el departamento que nuclea todo lo que es el primer nivel de atención. Es un departamento que articula a todos los centros de salud que tienen dependencia del hospital zonal. Es decir, desde Villa Yanquín, pasando por Dinahuapi, hasta Madre Teresa y todos los centros que están en la parte más del alto de la ciudad.
Gabriela, la idea de esta nota, en principio, es saber cuál es la situación real en torno a este anuncio de ratada, porque teniendo en cuenta del verano que pasamos y la situación que se vivió en algunas localidades cercanas como Epuyén, cuando uno escucha ratada, lo primero que piensa es en Antavirus. ¿Cuál es la situación real de esto que va a suceder?
Sí, es bastante real. La verdad que hablar en este momento de ratada para la zona norte del Parque Nacional Nahuel Huapi y todos los alrededores de la ciudad de Villa La Angostura y toda la conexión hacia el paso fronterizo con Chile a través del paso Zamoré, e incluso para nuestros vecinos, los chilenos, que es la misma, una situación similar, lo que estamos aconteciendo desde el año pasado es la floración de la caña coligüe en este sector que corresponde esta vez. Recordemos que la caña coligüe está presente en todo el sotobosque de la zona andino-patagónica y tiene la particularidad de que siempre se reproduce a través de espolones, se llaman, es decir, de la misma raíz, pero una vez cada X cantidad de años, que se hablan de ciclos de 20 a 70 años, tiene la particularidad de producir como si fuera una espiga parecida a la del trigo y generar semilla. Como crece, como florecen masivamente mucha cantidad de plantas, hay mucha disponibilidad de este grano, y cuando este grano empieza a caer, empieza a estar disponible para que se alimenten algunos roedores. Entonces, lo que estamos aconteciendo en este momento en la zona norte del parque es esta floración masiva de la caña coligüe, donde la semilla ya cayó, ya empieza a estar disponible para que la coman los roedores. Los roedores están, tal cual lo dijeron las notas, comenzando a tener un incremento, es decir, los monitoreos que está haciendo los biólogos del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén demuestran que están aumentando en la zona del bosque, y se espera una ratada. La ratada es el gran desplazamiento, el desplazamiento masivo de los roedores silvestres del bosque hacia las zonas pobladas, es decir, o hacia las zonas donde hay infraestructura que utiliza el hombre. Entonces, todo esto es cierto y es lo que se está esperando y lo que empieza a suceder, es decir, estaríamos como en los inicios de todo este proceso.
¿Y cuáles serían las medidas de prevención que tendríamos que tomar nosotros?
Lo que tenemos que tener en cuenta que dentro del grupo de roedores silvestres que más se alimentan de granos, el que más se destaca con, digamos, más aprovecha sería esta situación de disponibilidad de alimento, es el colilargo. El colilargo, recordemos que es el ratón que más vinculado está a la transmisión del virus Hanta, tal cual vos decías al principio. Entonces, este ratón tiende a aumentar en su cantidad, en su número, y es el que también más tiende a adaptarse, a aproximarse a las zonas donde vive el hombre. Es decir, es el que más siempre está en el peridomicilio, donde viven las personas. Entonces, digamos, lo que tenemos que hacer es incrementar mucho en la zona donde se produce este fenómeno las medidas para evitar la convivencia con roedores.
Y en lo que tiene que ver con el cuidado de mascotas hogareñas sobre todo, ¿no?
No, lo que sí sucede, que lo vivimos cuando fue la ratada, recordemos que entre el año 2010 y 2012, nosotros en la zona de Bariloche y la zona del Manso tuvimos floración masiva de la caña, pero fue acompañada con la erupción del volcán, no sé si se acuerdan, ahí en el 2011. Entonces fue un fenómeno bastante atípico, pero hubo zonas de nuestra ciudad y toda la zona del Manso Medio que sufrió realmente este fenómeno y también sufrieron ratadas. Lo que se aprendió ahí es que las mascotas en sí no se afectan. Recordemos que nuestras mascotas domésticas no se enferman del hantavirus ni transmiten el hantavirus. El único que lo puede transmitir son los roedores y es la persona enferma a otra persona, la transmisión interhumana, que no hay que olvidarla. Pero las mascotas sí, lo que aprendimos es que principalmente los gatos comienzan a tener, a traernos hacia la vivienda mucha más cantidad de roedores de lo que hacen habitualmente. Pero que también el gato es un buen repelente hacia los roedores, así que aprendimos eso, que digamos que la convivencia con un gato en la vivienda en algunos casos realmente fue positivo. Y después también lo que aprendimos es de que a veces se dan algunas situaciones con los animales, es decir, en la ratada en el Manso hubo ovejas que fueron mordidas por roedores, cerdos que fueron mordidos por roedores, pero no quiere decir que el roedor se vuelva carnívoro, sino que al haber tanta cantidad de roedores que tienen totalmente alterado su comportamiento, pueden llegar a tener estos comportamientos atípicos como morder animales que están echados y que no se levantan rápidamente. Pero no es que son caníbales y se comen a todos los animales.
Gabriela, igualmente este aumento en la cantidad de roedores no necesariamente implica que se va a vivir una situación como la que se vivió en Epuyén en el verano.
No, la verdad que no. Lo que sucedió en Epuyén en el verano es un brote, claramente brote, siempre vamos a hablar de brote, que cuando se enferman más de dos personas de una misma enfermedad, es un brote donde se afectaron más de 30 personas, donde fallecieron 11 personas por hantavirus, pero la única persona que se enfermó de un roedor fue la primera. Los demás fueron transmisión interhumana. Por eso es que decimos que es atípico, que es diferente, que sucede esporádicamente y que en la historia del hantavirus en la República Argentina, que es una historia muy reciente, pensá que esto se conoce desde el 95 en adelante, es la segunda vez que tenemos este brote, estas características. La primera fue cuando se descubrió, por decirlo entre comillas, el hantavirus que fue en Bolsón, y lo otro atípico fue lo que sucedió este año. Pero fíjense qué importante, no estuvo vinculado a roedores, es decir, no hubo un aumento de roedores. Los profesionales del Ministerio de Salud de Chubut, que trabajaron claramente en poder estudiar qué pasaba en el ambiente, no identificaron que hubiera alguna situación atípica con roedores. Es decir, ha sido el caso esporádico y que por algunos motivos que todavía se están como tratando de conocer, porque como esta enfermedad es nueva, no tenemos todo el saber, se está aprendiendo, se hizo esta transmisión interhumana, pero donde los roedores no estuvieron tan involucrados. Distinto es lo que puede pasarle a nuestros vecinos de Villa Langostura, a nuestros vecinos del parque y a nuestros vecinos de Chile, donde ellos, con este incremento en la cantidad de roedores, lo que aumenta es la posibilidad de cruzarnos con algún roedor que tenga hantavirus. Entonces, tenemos que extremar las medidas de prevención, principalmente al ingresar a los lugares que han permanecido cerrados, que siempre es la principal fuente de contagio, al manipular roedores muertos. Piensen que ante esta situación, los vecinos y la experiencia que hemos tenido, se manipula mucha cantidad de roedor muerto. Es decir, los roedores, por el ciclo natural, también así como aumentan en cantidad, mueren en determinado momento cuando se quedan sin comida y empiezan a aparecer mucha cantidad de roedores. Hay mucha cantidad presente de roedores en las viviendas, con lo cual hay que extremar las medidas de prevención y utilizar, la verdad, que la protección respiratoria para casi todas las actividades que tengan que ver en estos lugares donde haya roedores.
Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos dialogando con Gabriela Vázquez, médica veterinaria que se desempeña en el hospital de aquí de nuestra ciudad de Bariloche. Y Gabriela, una pregunta teniendo en cuenta la época del año, ¿incide en algo que estemos en invierno a diferencia de la época en que se dio en lo que hablábamos recién de la zona de Puyén?
No, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las ratadas, digamos, cuando la floración de la ratada está vinculada a la floración de la caña coligüe, se da en el invierno-primavera, porque tiene que ver con el ciclo de la planta. Nosotros con la ratada lo que vemos es la repercusión que tiene en los roedores un ciclo que nos va marcando una planta que es la caña coligüe. La caña coligüe, su cantidad de semilla comienza a estar disponible para los roedores entrado el otoño, es decir, que recién a partir del otoño empieza a caer la semilla y los roedores la pueden comer, y lo que nos provoca en la población de roedores es que, a diferencia de un invierno común, no hay mortandad de animales porque tienen mucha disponibilidad de comida, entonces las bajas temperaturas no los afectan, y a su vez, como hay, digamos, hay mucha disponibilidad de comida, no baja la tasa de reproducción naturalmente como lo sucede en otros inviernos, que donde los roedores dejan de reproducirse. En estos inviernos atípicos, el roedor sigue reproduciéndose en invierno, porque tiene mucha disponibilidad de comida, se encuentra como gordito, digamos, con buen depósito de grasas que le permite mantener una reproducción en el invierno, que en general eso no sucede porque guardan la energía para poder sobrevivir.
Cuando nosotros hablamos con gente de la localidad de Puyén, nos manifestaban la falta de una política pública, sobre todo clara a nivel nacional, en lo que fue cómo se trató el tema del Janta. En este momento, teniendo en cuenta que ya se está hablando de este aumento en la cantidad de roedores que puede haber aquí en el Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿desde el hospital o desde algún área de política pública nacional recibieron algún tipo de medida de prevención o de cuidado especial ante lo que se viene?
Mira, la verdad que estaría bueno que puedan también escuchar la voz de la gente de Villa Langostura, de la gente del Parque Nacional Nahuel Huapi, porque ellos vienen desde el año pasado reuniéndose en un espacio que se llama Mesa de Trabajo por la Floración de la Caña Coligüe. Es un espacio interinstitucional donde se sientan las instituciones y en algunas veces suele estar sentado el sector de la comunidad a través de las juntas vecinales en la planificación de lo que se viene. La ventaja que se tiene con un fenómeno como el de la floración de la caña coligüe es que podemos anticipar lo que se viene porque ya lo hemos vivido y sabemos de qué se trata. Siempre es mejorable la planificación y la gestión porque vamos aprendiendo de otros momentos. Pero la verdad que vienen trabajando en estos espacios, no con menos conflictos para años que son económicamente complejos, porque eso hay que decirlo, no para años donde, digamos, son años electorales que traen otras complicaciones. Pero la mesa viene trabajando. Se viene trabajando en un eje de prevención, el sistema de salud de Neuquén está sentado, el municipio está sentado, el parque está sentado, los biólogos que son los que aportan la información conforman parte de esta mesa. Hay una articulación con nuestro hospital en lo que es a nivel directivo, con el hospital de Villa Langostura, simplemente para estar trabajando de una manera coordinada en caso que se requiera. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que los eventos son regionales, y a veces pensar en planes nacionales no sirven tanto. A veces lo que vale justamente es el territorio, lo que vale es la experiencia local. Y vos pensás que hantavirus no hay en todo el país. Entonces, pensar en política nacional para enfermedades que son regionales, está bueno que se contemplen las políticas, pero también está bueno que se pueda escuchar y se pueda trabajar articuladamente en los territorios con los actores locales. Y claramente para las ratadas, para la floración de la caña coligüe, la experiencia que ha tenido tanto Chubut como Río Negro y ahora la tiene Neuquén, es que se trabaja desde el territorio de una manera articulada y no sé cómo será este caso para Neuquén, pero las experiencias anteriores es que los recursos han llegado, digamos, y se ha podido acompañar a la población con las medidas de prevención.
Gabriela, te agradecemos y bueno, seguramente te estaremos molestando de vuelta y cualquier tipo de campaña de prevención que necesiten difundir también quedamos a disposición con el aire del 33 de mano.
Bien, lo único para cerrar es que fíjate que hablamos del brote de Puyén, ¿no?, donde se enfermaron personas y hablamos de la ratada, pero no hablamos de dónde todos los barilochenses sí tenemos que estar atentos y cuidarnos, que son el hecho de vivir en una zona donde viven roedores que transmiten el hantavirus y nos podemos enfermar de las actividades recreativas y de las actividades laborales por realizarlas en un lugar tan hermoso como es nuestro bosque andino patagónico. Entonces, recordar de que la enfermedad está presente, porque están presentes los roedores y porque necesitamos que los roedores estén, porque son parte de nuestro ecosistema, ¿no?, y que hacen que esto sea tan lindo. Lo único que tenemos que recordar es de utilizar protección respiratoria principalmente, es decir, utilizar barbijo, N95 cuando entramos a lugares que han permanecido cerrados por mucho tiempo, para manipular roedores muertos, no importa cuál sea, siempre acordarnos de utilizar esta protección porque es una enfermedad que nos vamos a respirar el virus para enfermarnos, entonces nos vamos a proteger. Pero recordar que estamos más allá de los brotes esporádicos, más allá de las ratadas que se dan cada 20 o 70 años, recordar que convivimos con el riesgo de hantavirus todo el año, que por suerte son muy pocas las personas que se enferman, pero no por eso debemos desestimarlas y solamente cuidarnos para poder seguir viviendo en este lugar tan lindo.
Bueno, buenísimo, Gabriel. Ahora sí, entonces, te agradecemos muchísimo y estaremos ahí, en serio, a disposición y atentos a lo que se pueda ayudar, sobre todo en esto, ¿no? Evitar la paranoia, pero sí estar prevenidos ante situaciones naturales.
Dale, buenísimo. Parte de vivir en este entorno.
En 33 de mano estuvimos hablando con Gabriela Vázquez, médica veterinaria del Hospital de Bariloche.
Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Allá. Si hay que alzar a alguien en camino, o salimos juntos de un lugar, sea como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. Yeah.
Vení, gordita.
Dale, gorda.
Yo no soy exigente, dale.
Dale, dale, compate.
En Bariloche, al 87% de las mujeres que salimos de noche nos hicieron comentarios sexuales sobre nuestros cuerpos.
Campaña Que la noche sea nuestra, por espacios nocturnos libres de acoso.
Búscanos en las redes.
Que la noche sea nuestra.
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 Bondi Feminista, Colectivo Al Margen, Mala Junta, Lobo Suelto, Bariloche, Centro de Prevención de Adicciones, Municipalidad de Bariloche, Programa Ecos Hueche, Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, Área de Género, Municipalidad de Bariloche.
33 de mayo.
Me resulta muy grato haber escuchado en prácticamente todas las exposiciones muchas palabras comunes, que no son tan comunes, que nos llevan a otro tipo de mundo.
33 de mano. El sonido del colectivo El Marco.
Se está realizando en nuestra localidad la feria Uniendo Tramas de la Mesa Textil Bariloche. Nosotros dialogamos con Eugenia Argüelles, es una de las organizadoras y además participantes de esta feria textil. También vamos a escuchar voces de otras diseñadoras, son alrededor de 50 dedicadas al rubro textil aquí en Bariloche. La feria se puede visitar en el SCUM, que está en Moreno y Villegas. Comenzó el 11 de julio y va a terminar el 27.
Voces al margen.
Hola, mi nombre es Clover. Yo participo con mis diseños, soy diseñadora e indumentaria. Y bueno, ya es la cuarta edición que participo acá. Ya la gente sigue uniendo tramas. Hay mucha gente que está pendiente de cada edición que vamos a presentar. En esta edición creo que somos 48. Siempre estamos entre 40, íbamos a hacer más, pero bueno, cada vez se suman más emprendedoras de Bariloche. Y cada edición es más fácil porque, bueno, está todo más aceitado. Está muy bueno.
Bueno, yo soy Eugenia Argüelles, tengo una marca de ropa que se llama 13 Soles y pertenezco al colectivo de diseño y a la Mesa Textil Bariloche. La organización que viene siendo así ya desde que arrancó, cada vez poco más aceitada, fluida también. Lo que hacemos es la Mesa Textil, que son las organizaciones, convoca a las diferentes trabajadoras y trabajadores de la movida textil barilochense. Hay diseñadoras, hay costureras, confeccionistas de todos los rubros que trabajamos con telas y con posturas. Nos reunimos periódicamente, nos capacitamos también y todo eso es requisito para participar después de la feria que se llama Uniendo Tramas. Cada vez somos más las que estamos en la feria. Te anotás para participar, te hacen una encuesta, una entrevista y demás para ser parte de la Mesa Textil de Bariloche. Te anotás y tenés que cumplir los requisitos que pide la Mesa Textil, que entre otras cosas es participar de las reuniones y de las capacitaciones. Después, una vez que vos te anotás de eso, tenés que presentar tus productos, fiscalizar los productos para poder participar de la feria. El trabajo textil, como te decía antes, tanto de costureras, confeccionistas, diseñadoras, todo lo que está relacionado con la tela y la costura. Y lo que van a encontrar son trabajos y productos de todos los rubros. Indumentaria, que hay un montonazo, tanto de niñas como de mujeres y de hombres. Hay decoración, hay carteras, hay accesorios, bueno, hay de todo. Pero en general es comprar de vecino a vecino. Entonces, lo cierto es que te vas a encontrar con la producción de alguien que vive en tu mismo barrio o en tu misma ciudad, que produce algo pequeño, que produce algo artesanal, algo hecho con amor, que es moda ética, que es consumo responsable y que además le va a convenir a tu bolsillo como comprador, porque lo cierto es que la cadena que se genera de consumidor a productor es mucho más pequeña, entonces el producto tiene un precio muchísimo más accesible también.
Bueno, yo es la segunda vez que participo, estuve en la primera edición y después me borré y ahora vuelvo. Me parece que es un espacio que está bueno, que a una, sobre todo mujeres que nos dedicamos a este oficio y que tratamos de laburar por nuestra cuenta. Bueno, este es un punto de venta y de exposición muy importante para nosotras, que sobre todo vendemos así como de apuchito. Esto es todo textil, todo de coser, se dividió como la parte de tejido y yo ropa para bebés y niños. Algunas cosas son con serigrafía, artesanal, bueno, todo como
verás, hecho con mucho amor, con mucho pulmón. Sobre todo tratando de, en estos momentos que está todo tan duro, seguir, ¿no? Como que estos lugares así te dan fuerza un poco para ver que somos un montón, que laburamos como cada uno en su casa, de a puchito, con lo que... Y bueno, eso te da como, te motiva como para seguir.
Voces al margen.
33 de mayo.
Ahora con el apoyo del narcotráfico fortalecemos la lucha contra el ejército.
33 de mayo. Las cartas sobre la mesa.
Trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia están en estado de alerta y movilización a raíz de graves conflictos que mantienen hace tiempo en su situación laboral. Nosotros charlamos con Francisco Espadano, él es operador sociocomunitario de esta secretaría, quien nos va a contar cuál es el problema que viven hace ya más de un año muchos de ellos, tanto en su situación de seguridad laboral como para el trabajo cotidiano que hace a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Antes de pasar a este testimonio, queremos comentarles una de las últimas novedades que conocimos, que fue que en esta semana el gobierno provincial informó que se efectivizará el pase a contrato transitorio de todos los trabajadores precarizados, monotributistas, que se desempeñan en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Esa era una de las principales razones por las que los trabajadores y las trabajadoras estaban haciendo sus reclamos. Sin embargo, ante este informe, ante este anuncio del gobierno, no dejan de ratificar el estado de alerta, asamblea y movilización permanente hasta que se concrete el pase de todos los trabajadores monotributistas a planta transitoria, como indican en el último comunicado, y se cancelen los sueldos adeudados y se solucionen las falencias en el organismo. Vamos a escuchar entonces a Francisco Spadano, de la CENAF, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Voces al margen.
El tema ahora es los monotributos, pero antes eran las becas de capacitación, le llamaban, que era una precarización laboral. Cobrabas en ese momento, no sé, yo empecé cobrando 2.700 pesos en el 2012-2013 y después pasé a contrato, pero siempre mucho menos las becas. Y ahora está, cuando logramos la batalla después del 2016, que nos juntamos en asamblea y debatimos un montón, pudimos cortar el tema de las becas, que pasaron a contrato ahora y están por pasar a planta permanente, pero se surgió la modalidad de monotributo. Actualmente tenemos aproximadamente 22 trabajadoras y trabajadores solo en Bariloche que están en esta situación de monotributo y ellos están haciendo cargo de esa plata, que es mucho menos, creo 18.000 pesos un profesional. Se están haciendo cargo de lo que es ART, obra social, todo lo que los derechos laborales, esto que no tienen aporte y contribución, lo pagan ellos. Y bueno, ¿y cómo está actualmente la situación? Es muy jodido, y la verdad que tenemos trabajadores que hacen un tiempo, yo creo que un año, trabajando ya en con monotributo, más, y hasta esto a veces le adeudan el pago de a tres meses de la deuda de pago, y una es sinceramente mucho riesgo. Trabajan para el Estado y en una institución que no es menor, que garantiza derecho, o su competencia es la garantía de derecho, protege a niño, niña, adolescente y a la familia también. Y nosotros muchas veces nos encontramos trabajando en restitución de derechos cuando los nuestros están vulnerados. Y también, algo que no es menor, el maltrato también. Esto de cuando cuando van a preguntar los compañeros o compañeras sobre su situación laboral, para insistir, para que esto salga más rápido, o si no descansa mucho, que son compañeras, pero toman una postura que es el área del Departamento de Recursos Humanos. No sé, frases como agradecer que sale esto, o ni lo sueñes. Y eso lo tomamos como un maltrato, y muy serio cuando nosotros trabajamos con eso. Muchas veces con el maltrato de familiares, de parejas, de instituciones. Tenemos las responsabilidades locales actualmente, y no sé si no ha habido renuncias así o ánimos de. Son tres coordinadoras y locales que están en con diferentes especialidades. Una en conflicto con la ley penal, otra coordinadora de instituciones, de los CAINA y todos estos programas del PAE, y la otra es coordinadora de fortalecimiento familiar, de los equipos territoriales. Pero las tres son coordinaciones generales. O sea, las tres tienen incumbencia en todo. Tienen firma las tres. Y después, el área de recursos humanos, yo le doy una responsabilidad bastante importante. Y el plantel provincial ha renunciado, y lo que se sabe, sí, todo lo que es subsecretarías y eso, y coordinaciones del programa a nivel provincial ha renunciado. Y bueno, esto habla también de lo que está sucediendo, de hasta dónde se sostiene esto. Algo que yo quería contar, particularmente me tocó a mí, que estoy acompañando a un joven en el programa PAE, que es ese que después del egreso de hogares, una ley nueva que se reglamentó el año pasado en noviembre, propone un acompañamiento de un referente socioafectivo que va trabajando su proyecto de vida o su autonomía a partir de que ingresa en CAINA y después a los 21 años luego le egresa. Muy complejo, porque al ser un programa nuevo y como algo que no se hacía antes, y los chicos y las chicas salían de lugares, no tenían nada a dónde ir, se las arreglaban. Sucedió acá una parte que tenemos que comprender, que esto, un derecho nadie te lo puede quitar ni te lo otorga. El derecho es tuyo y te lo reconocen o te lo vulneran. Y esto viene a reconocer derecho, este programa, esta ley, y es complejo que primero los destinatarios y las destinatarias lo comprendan, que es su derecho, y es los trabajadores y las trabajadoras y estas autoridades también. Y me pasa hoy en día que uno de los jóvenes, por deudas de alquiler de una ayuda económica por parte de la SENAF, lo desalojan. Viene a desalojar un pibe de 18 años que está catalogado como joven sin cuidado parental. Esto significa que no tiene a nadie. Que a mí me gustaría que esto sea fuertemente denunciado, porque no pueden dejar al pibe, se lo vulnera y revictimiza al dejarlo como deudor ante el propietario, ante los demás inquilinos, para él mismo, para su pareja. Es complejo. Bueno, imagínate, nosotros estamos en esas situaciones que son sumamente complejas, riesgosas para nosotros también, y muy movilizantes, porque si hay trabajadores o trabajadoras que no lo hacen desde un lugar también de militancia, también el contacto permanente con niños, niñas, familias, se termina vinculando y imposible evitarlo. Más allá de la distancia óptima que te piden. Yo creo que es importante que la sociedad entienda que la importancia de los derechos, y bueno, y aparte de la sanidad y el derecho de los trabajadores, desde ese lado también sumándonos. Nuestro laburo es lo que hace como estemos como sociedad también, en la eficiencia de nuestro trabajo. Y bueno, por eso pedimos la sumatoria de otras organizaciones, instituciones, sindicatos, la sociedad en general. Sí necesitamos también algo que surge del maltrato y la persecución, es que algunos compañeros y compañera monotributista y aquellos que todavía están en plata transitoria, y les cuesta sumarse también, porque después este miedo de si después no te voy a tomar o después no vas a pasar a planta, y surge esas amenazas por parte de recursos humanos también. Bueno, necesitamos que se sumen, porque estamos acá bajo un resguardo sindical, estado de alerta, asamblea y movilización permanente, digo. Y ya que está, agradezco al sindicato ATE, a las dos listas, a las instituciones que las conforman, y también a los compañeros del Sanatorio del Sol, que se han sumado en la marcha que hicimos la semana pasada. Yo soy Francisco Espadano, soy trabajador de la SENAF, cumplo la función de operador sociocomunitario. Hace 7 años trabajo ahí, estuve en varios programas.
Voces al margen.
De la cabeza soy de una banda descontrolada. el sistema dejó al costado.
Las leyes del mercado me convirtieron en funcional.
Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas.
Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas.
Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó.
Cargo con un linaje acumulativo de iniciadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El primer rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maga, hijo de puta, me dieron justo en el corazón.
Treinta y tres de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo, el programa del colectivo Al Margen.
Saludamos y agradecemos a las diferentes emisoras que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Principalmente agradecemos a FM del Barrio, en el Barrio Virgen Misionera de Bariloche, y en Bariloche también vamos a agradecer a Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. Nos vamos para El Bolsón, agradecemos a FM Alas. En Esquel vamos a agradecer a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a FM Petumo Geleín y en Trelew a FM Sudaca.
Claudio Hugo Leprati nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 27 de febrero de 1966. Fue un militante social argentino, asesinado en medio de la represión llevada a cabo por la policía de la provincia de Santa Fe durante la crisis de diciembre de 2001. Era el hijo mayor de Orlando José Leprati y Dalis Bell. Cursó la escuela primaria y secundaria en Concepción del Uruguay. Entre 1983 y 1985 estudió Derecho en la Universidad Nacional del Litoral como alumno libre. En 1986 ingresó como seminarista en el Instituto Salesiano de la localidad de Funes, al oeste de Rosario. En 1991 abandonó el seminario.
Nos ponemos en contacto, digamos, o sea, con otros grupos, con otras organizaciones, con otros espacios, y vamos a las actividades que nos invitan para conocer esos anhelos y ver en qué coincide con nosotros, en qué nosotros podemos tomar de ellos y juntos concretarlo, porque nosotros creemos que si nos vamos uniendo vamos a llegar a mejorar esta situación en la que estamos.
ADN 33 de mano, Pocho Leprati. Un año después se estableció en el barrio Ludueña de Rosario, donde colaboró en la tarea de contención social de los adolescentes humildes. Militaba gremialmente en la cocina centralizada de Rosario, donde fue delegado, y participó de la histórica carpa como uno de los tantos trabajadores que fueron despedidos como represalia por su actividad sindical. Participó en muchos grupos de formación de niños y jóvenes de las barriadas populares de Rosario.
La Vagancia es un grupo de jóvenes que empezó siendo un grupo de adolescentes, que nos juntábamos para hacer cosas juntos, o sea, no había actividades para hacer, propuestas para hacer entre los adolescentes, entre los jóvenes ahí en el barrio, ¿no es cierto?, ahí en la villa. Entonces nos empezamos a juntar primero para hacer algún campamento, para ir a la Florida los domingos, para hacer torta frita, tomar mate, charlar, escuchar música.
ADN Pocho Leprati.
Dio clases de guitarra en la música popular.
Se encargó de la creación y redacción de la revista El Ángel de Lata.
Coordinó labores con otros grupos sociales, como el Movimiento Chicos del Pueblo y con todas las comunidades eclesiales de base.
La situación de los pibes de nuestra villa de Ueña es, digamos, de exclusión, de desconocimiento de sus derechos, de lo que pueden lograr en su vida. O sea, están afuera, digamos. Yo no veo que tengan expectativas así de futuro.
Además, participaba activamente como delegado de base de la Asociación de Trabajadores del Estado de Rosario y como congresal de la sucursal de esta ciudad de la Central de Trabajadores de la Argentina.
A fines de 2001, Pocho Leprati trabajaba como auxiliar de cocina en el comedor de la escuela 756 del barrio Las Flores.
En cuanto al trabajo, nosotros estamos reclamando la dignidad del trabajo y acompañamos a los compañeros que por ahí son trabajadores y pierden su trabajo. O sea, por ejemplo, cuando algún compañero fue echado de la Nestlé, se hicieron marchas, se hicieron actos, cuando fueron echados compañeros de otros lugares, cuando se hacen marchas por el trabajo digno, por el derecho a trabajar, ¿no es cierto?, que convoca el CTA, que convocan algunos partidos, que convocan grupos de desocupados. Nosotros somos todos de clase trabajadora, somos de villa, entonces nuestra posibilidad, nuestro futuro y nuestro hoy está en el trabajo. Al no tener trabajo nosotros nos sentimos mal, porque no tenemos un lugar.
ADN 33 de mano, Pocho Leprati.
Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
El 19 de diciembre, en medio de la crisis del 2001, que terminaría con la caída de Fernando de la Rúa, policías que llegaron desde la ciudad de Arroyo Seco, localidad ubicada a 30 kilómetros al sur de Rosario, comenzaron a disparar en el fondo de la escuela. Leprati subió al techo para defender a los menores que se encontraban comiendo en la escuela.
¡Hijos de puta! ¡Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo!
El agente Esteban Velázquez abrió fuego con su escopeta cargada con balas de plomo, acertándole con una posta en la tráquea, lo que le causó a Leprati una muerte instantánea. Este hecho motivó el procesamiento y posterior condena a 14 años con el cargo de homicidio agravado por el uso de arma. Tanto Velázquez como la provincia de Santa Fe fueron condenados a resarcir económicamente a los familiares de la víctima por los daños y perjuicios causados.
La Dirección de Asuntos Internos de la Policía Provincial reconoció que el asesinato del militante social Leprati
ocurrió fuera de la zona de saqueos y en los fondos de una escuela, y que no se justifica haber efectuado los disparos reconocidos, ni siquiera en carácter intimidatorio.
El juez Julio García condenó a otros 5 policías por falsedad ideológica y encubrimiento agravado,
ya que balearon y destruyeron el patrullero para simular un ataque y alegar que actuaron en su defensa. Desde ese momento, Leprati se convirtió en símbolo de resistencia.
ADN 33 de mano, Pocho Leprati.
Nosotros, así como nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos.
Voces al margen.
33 de mayo.
Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región.
Mejor que un león o una serpiente amaestrada.
Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero.
33 de mayo.
El sonido del colectivo al margen.
Abrimos este bloque de 33 de mano con un segmento que venimos haciendo que se llama ADN, donde te contamos la historia y en la voz de los protagonistas también diferentes momentos que tienen que ver con el trabajo y la lucha de referentes sociales. En este caso hablábamos de Pocho Leprati. Hablar de Pocho Leprati también es hablar y no poder eludir el reciente fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa y todo lo que quedó en la cabeza de muchos, que en sí es lo que ocurrió los días
finales de su gobierno, con la feroz represión que terminó con la vida de 39 personas en todo el país, entre ellos Pocho Leprati. Pero como lo que nos interesa destacar en sí es la continuidad y la lucha, a pesar de una situación dolorosa como puede ser un asesinato, estamos en comunicación ahora con Carlos Núñez. Él es director de la Biblioteca Popular Pocho Leprati de Rosario. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, un saludo a todos los oyentes de esa zona lejana, pero a la vez tan linda, y que nos hace sentir cerca en muchas cosas.
Carlos, apelando a tu perfil de también de protagonista de la radio, después vamos a hablar un poco de Radio La Hormiga, la 104.3, pero contanos dónde está ubicada la Biblioteca Popular Pocho Leprati y cómo es el barrio Tablada.
Bueno, está ubicada justamente ahí en el barrio Tablada, que es un barrio en la periferia de lo que es la ciudad.
Estamos llegando al final del programa número 166 de 33 de Mano. Agradecemos que hayan estado del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Despedimos al resto del equipo, a Javier Barrera, a Julia Biagioli y a Fabián Agosta. Hasta la próxima semana.
Obviamente, en medio de la agudización del desempleo y todo eso, sufre las consecuencias de todo eso. Pero también con una impronta muy fuerte, debido a que acá creció durante muchos años todo un halo cultural muy fuerte, producto de lo que fue la Biblioteca Vigil, una biblioteca que después fue cerrada y perseguida por la dictadura militar en el año 77, la cerraron, y que desde hace unos años, por suerte y por un gran trabajo, ha podido ser reabierta y hoy es además un sitio de memoria. Tablada es un barrio que queda también camino a Barrio Las Flores, que es la escuela donde trabajaba Pocho Leprati en el ámbito de la cocina. Él era ayudante de cocina ahí, y que es el lugar en el que, cuando se arma la represión el 19 de diciembre, él sube al techo de la escuela cuando pasaban los policías tirando y les grita que dejen de tirar, que ahí solo hay pibes comiendo, y la única respuesta es un tiro que le perfora la garganta.
Estábamos repasando algunos de los contenidos que ustedes publican en el Facebook y bueno, mirando ahí también algunas fotos. Esta biblioteca está por cumplir 17 años. Contanos cómo está hoy y cuáles son las actividades a las que más se están dedicando.
Sí, la biblioteca, digamos, desde su mismo nacimiento, digamos, tiene una impronta que en parte es también como un homenaje a toda la práctica del Pocho, ¿no? Es decir, trabajos vinculados a la educación popular, a la participación colectiva, trabajos que tengan que ver con la escucha de lo que le pasa a los pibes y a las pibas de nuestra comunidad. Y también a favorecer ámbitos de lo artístico y, por supuesto, de generar espacios de contención socioafectiva, pero que también sean una salida laboral. Entonces, bueno, la biblioteca hoy tiene un jardín de infantes que trabaja con más de 30 niños entre los 2 y los 4 años. Sigue después el trabajo de alguna manera educativo con la primera infancia a través de distintos talleres de ajedrez, talleres de arte, talleres de apoyo escolar, por supuesto, talleres que tienen que ver después con el hip hop y otros que tienen que ver con circo para los más chiquitos y distintos ámbitos de juego. Para lo que son los jóvenes, empieza después con todo lo que es arte, como guitarra, como ámbitos de producción de instrumentos musicales también, y por supuesto de radio, sin duda, y después nos vamos acercando al trabajo con los más, con los jóvenes, que son los que hoy están más golpeados en toda esta falta de trabajo y todo eso, y ahí se está trabajando con distintos oficios. Uno es el de serigrafía, en toda la parte textil, serigrafía y sublimación. Son los dos que se trabajan en la parte de textil. Después hay otro ámbito que se toca mucho, que es el de mosaicismo, para que aprendan también el oficio, digamos, este que les permite una posterior salida laboral, encuadernación, y ahora también se está trabajando con panificación y ayudante pizzero. Y otra de las actividades centrales es todo lo que tiene que ver con la comunicación comunitaria. Entonces, frente a eso aparece la radio comunitaria, ya desde hace varios años, ya van para 7 años, y desde ahí estamos trabajando articuladamente también con lo que es la facultad, acá en comunicación social, y también con distintos espacios barriales y comunitarios que forman parte de la red que ha abierto la radio, ¿no?
¿Qué cantidad de compañeros y compañeras más o menos integran la Biblioteca Popular Pochole Prati?
Y es amplio, porque son distintos espacios, pero estamos hablando más o menos de unos 40 compañeros en distintos espacios que están.
Carlos, pasaron ya 17 años y vos hablabas de los espacios formativos. Nosotros aquí desde el colectivo Al Margen también en diferentes líneas se trabaja mucho con chicos y con jóvenes. ¿Cómo te parece que, o cuál es la reacción que a vos te parece que tienen cuando les cuentan que por ahí el que es el nombre de la institución o el lugar al que acuden tiene una historia con un peso importante en lo que es la militancia y sobre todo en lo que ocurrió en aquel 2001?
Bueno, por supuesto que es algo que tratamos de hacer permanentemente, y sobre todo tratamos de hacer permanentemente porque son tantas las historias, desgraciadamente, de en nuestro país, de distintas situaciones que los pibes, los jóvenes, tienen un cúmulo de situaciones que enfrentar, que si uno no lo va trabajando, digamos, de alguna manera, hay situaciones unas que se enciman con las otras. Quiero decir, esto me parece que nuestro país está lleno de, lamentablemente, de chicos caídos, de chicos, jóvenes, maestros, caídos y golpeados por este sistema que excluye y que ante la exclusión lo único que tiene como respuesta permanente es la represión. Estamos, por supuesto, preocupados, como todo el mundo, también ante esta idea perversa, digamos, del servicio cívico, que tenga en sus manos justamente una de las instituciones más represivas, como ha sido históricamente la gendarmería. Nos preocupa mucho que no solamente que sea un servicio militar encubierto, que ya de por sí es altamente preocupante, sino que esté lanzado también en un momento en lo cual, a escasos días también de elecciones y todo, nos parece como que es una una nueva parte de un discurso donde anida el huevo de la serpiente, podríamos decir, ¿no? Donde anida todo aquello que está lejos de la educación, por lo menos de la educación popular, como nosotros la creemos, y apunta a otra cosa que tiene que ver con el disciplinamiento, que tiene que ver con bajar las órdenes, y uno se puede preguntar para generar qué tipo de niños, de subjetividades, hacia adelante, etcétera, etcétera.
Justamente hoy, ya que nombrás esta idea del servicio cívico voluntario, un compañero, yo ando por los 50, más o menos de mi edad, con el que nos conocemos desde chico, me contaba lo difícil que le resultaba explicarle a sus hijos, que está uno arrancando la secundaria y la nena en primaria, explicarle lo perverso que era el servicio militar, ¿no? Y cuando aparecen estos términos de servicio cívico, uno instantáneamente la cabeza se le vuelve a los momentos esos en los que sufría la noche de los sorteos. Por lo menos eso fue, en mi caso personal, fue lo más difícil que viví, porque por suerte saqué número bajo, pero lo difícil que era para muchos atravesar esto, ¿no? Un año de instrucción militar y cómo eran basureados y maltratados por algún tipo de instancia superior. Esto, ¿cómo lo ves? ¿Te parece que lo ven los pibes, esto que les plantean como una posibilidad de andar a saber qué? No sé, le dicen encauzarse, de tener una salida laboral, un modo de vida.
Mira, nosotros, por ejemplo, creo que lo que frente a eso tenemos que rescatar tiene que ver con otras cosas, que es lo que se lleva adelante o se ha llevado durante muchos años adelante acá en la provincia de Santa Fe, que es, por ejemplo, el programa Nueva Oportunidad. El programa Nueva Oportunidad es un programa de formación en oficios, que tiene también un tercer tiempo donde se habla de valores, donde se trabaja, y quienes los dictamos somos las propias organizaciones sociales articulando con el Estado provincial. Esas actividades que tienen que ver con algo formativo, con algo de debate y de aprender oficio, le permite también a los chicos de los mismos sectores a los que dice el gobierno nacional dirigirse, cobrar una beca por estar en esa actividad, que es una beca actualmente, que si bien es baja, pero bueno, son 2.000 pesos mensuales, que le facilita distintas posibilidades. Esto me parece que es mucho más sano, mucho más rico, y que por sobre todas las cosas quienes están dándolo desde hace años somos integrantes de organizaciones sociales, que estamos convencidos de la importancia de la educación popular, de la educación comunitaria. Es decir, es un lugar donde perfectamente podría estar alguien como fue el Pocho y no el coronel no sé cuánto de Gendarmería, ¿se entiende?
Bailan las armas. los obreros, curas o médicos. Sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias.
Hablando en 33 de mano con Carlos Núñez, director de la Biblioteca Popular Pocho Leprati de la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Y Carlos, por último, queríamos saber un poco más de la 104.3 de la radio La Hormiga. ¿En qué, por dónde anda la programación de La Hormiga y qué, cuál te parece que es la pata fuerte de esta radio comunitaria?
Bueno, la radio tiene una programación de lunes a viernes de 10 a 12, que tenemos un programa que se llama Radioteca, que sale todos los días, y después a las 18 tenemos otro programa que tiene que ver, que se llama Soñero, que es un programa cultural, social también, que se enlaza con otro que va de 19 a 21, Late el Barrio, que también es un programa informativo, barrial, comunitario, y en todos lo que tratamos de rescatar son las prácticas sociales y comunitarias. Luego de eso hay distintos programas, pero que en la actualidad y ante las dificultades que el ENACOM mismo nos está generando, digamos, son programas que articulamos con otras radios, porque por el momento no tenemos posibilidades de afrontar una producción más que de estos que te estoy diciendo. Los sábados también, después retomamos este otro programa que se llama Platos Rotos, que es de producción propia, pero el resto son programas, lo que comúnmente llamamos como programas enlatados, ¿no?
¿Y qué te pedí esto por ahí también como para enlazarlo con muchos trabajos que hacen los docentes aquí en Bariloche? Bueno, que se repica en muchos lugares del país, que es esto de la radio como modo de expresión. ¿Qué te parece que les aporta a los pibes y a las pibas el hecho de ubicarse delante de un micrófono o sentarse a escribir o a producir algún tipo de contenido?
Le abre efectivamente un mundo de posibilidades, un mundo... De hecho, nosotros estamos en los distintos programas que también los pueden buscar a través de Facebook, está Radio La Hormiga, y también los hacemos a través de Radio Food y de otros. Hay un continuo trabajo con los sectores de distintos pibes que están acá en los centros de día. Hemos hecho justamente en estos días, hay un proyecto acá que se llama Luces, en el que estamos participando, que tiene que ver con proyectos de escritura y de lectura y escritura, donde los chicos van haciendo sus producciones y de alguna manera vienen después a contarlas a la radio. Y vemos ahí, como cuando también vienen los chicos del jardín de infantes o sus familias, que es un mundo que se abre para ellos y donde es la importancia de poder expresar sus propias voces, sus propios sueños, sus propias producciones, ¿no?
Carlos, nosotros abríamos este segmento del programa, como decíamos, con el documental La Vagancia, ese trabajo que pudimos encontrar en la red, que fue realizado por Luciana Geuna y Juan Pablo Hudson, donde aparece el testimonio en primera persona de Pocho Leprati, un documental del año 2002 que se puede encontrar en las redes, y la verdad una verdadera felicidad poder charlar con vos y encontrarnos aquí, por lo menos a través del aire, con una organización pujante, bueno, con un montón de actividades que se siguen llevando adelante pese a todo. Así que, bueno, agradecerte por esta comunicación con el 33 de mano del colectivo Al Margen de Bariloche.
Bueno, un abrazo a todos los compañeros y compañeras de allá. Y bueno, hay que seguir para adelante, no hay otra. Y tener confianza que los trabajos colectivos son los que revierten a más tarde, más temprano, estas oleadas que solamente nos hunden en el individualismo y la desesperanza.
En 33 de mano estuvimos hablando con Carlos Núñez, director de la Biblioteca Popular Pocho Leprati de la ciudad de Rosario.
Muerte frente a una verdad tan fuerte defendida en vida, y del camino a Concepción la hormiga asoma un día, pedaleando a contraviento firme y libertario destrozaba el viento con que amarra el mono a nuestra jungla de cemento. Porque a la verdad muy fuerte has apostado en vida, de tu dueña hacia las flores nos legó la hormiga. Somos agua de la zanja, osando en un caos.
quien rape una olla. Siempre al fondo un gran alambre que ata al hombre con su hambre. El poder te hace mierda con falopa y ahí verá otro escollo más en el camino hacia tu formación. Zorro del infierno eterno, palo fue el mate cocido que le iba sirviendo. Se irá al mazo la muerte cuando al ideal muy fuerte se defienda en vida. Y no hay bala que haga callar la verdadera hormiga. Busca carnaval, revolución de la cebolla, pa' que no haya quien rape una olla. Siembra al fondo un alambre que ata al hombre con su hambre. El gatillo fácil no podrá borrar la estampa. Un grito que aguanta el plomo en la garganta. Entonces traiga la fuente, señora, que pinto esperanza. Saque la fuente, señor, que ahí viene la esperanza. Siembra y riega que irá floreciendo una esperanza.
En 33 de mano escuchamos el tema La Hormiga, dedicado a Pocho Leprati, por la banda rosarina Farolitos.
33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. Resumen semanal de la región Patagonia.
Hola gente de 33 de mano, acá Gabriel Eusebi desde el colectivo de FM Alas. Saludo también a la gente que esté escuchando en las diferentes radios en las que se retransmite también 33 de mano, así como acá en FM Alas, en otras radios, en otras ciudades y en otros pueblos está sonando este programa, así que saludamos ahí desde el colectivo de Alas a la gente prendida ahí a la radio. Queremos convocarles, queremos invitarles al evento que estamos organizando para este fin de semana, sábado 20 de julio, Noche de Conciencia. Esto lo estamos convocando a partir de las 21 horas, el espacio de Fénix acá en el Bolsón, también un espacio compañero de Alas con quien estamos articulando algunos laburos, algunos intercambios. Nos vamos acercando a los espacios culturales de la comarca a partir de esta necesidad de Alas también de generar algunos eventos que vayan ayudando, que van ayudando a gestionar la radio en la parte económica y también al mismo tiempo generando eventos, generando cultura, generando esa vuelta del arte que se pretende también desde la radio. Noche de Conciencia, entonces van a estar compartiendo escenario Anaí Mariluán como para arrancar el evento con su música, con su arte más vinculado a pueblos originarios. Queríamos un poco la idea juntar el arte, la música que trae Anaí Mariluán junto con un evento más vinculado al Sound System. Esa fue un poco la idea de esta Noche de Conciencia que proponemos. Va a estar también compartiendo el escenario Princesa, una artista que está viviendo por acá por la zona hace un tiempo. También luego va a estar Alika junto a Sista. También hay DJ para cerrar la noche, DJ Mantec, DJ Kio van a estar ahí con algunas bandejas como para cerrar la noche de este sábado. Es un evento que proponemos tal vez para intentar sintetizarlo desde dos lugares. Digamos, Alas viene generando eventos desde hace tiempo, y generando eventos con el objetivo de seguir apostando a generar, a producir también desde la cultura, desde esa vuelta del arte que decía, desde el lado importantísimo de que ALAS es una organización totalmente independiente que apuesta mucho a la autonomía. Este es un modo de sostenimiento económico también. Hoy para ALAS, que está construyendo la casa, el nido, el estudio, la cocina, el baño, para seguir adelante con la radio, bueno, estamos juntando fondos también de esta, lo hacemos de esta manera, estamos eligiendo hacerlo de esta manera, también de otras formas lo hacemos. Generar eventos es una de las cosas que en ALAS me parece que, digamos, confluyen como varias cuestiones. Muy importante es esta, la parte económica. ALAS está con un terreno propio hace un tiempo, hace un año y medio más o menos, se pudo construir el estudio de la radio, y en este momento lo que estamos construyendo es como una ampliación para poder hacer un baño y una cocina. Como ya no tenemos el espacio cultural, y que también es parte del proyecto de construcción de un espacio cultural a futuro, ahora articulamos con la gente del espacio Ave Fénix, gente compañera también. Es así que cierra la propuesta para este sábado 20 de julio, 21 horas, en el espacio Ave Fénix, acá en el Bolsón. Somos un montón de personas dentro del colectivo de ALAS, de una y de otra manera, con diferentes participaciones, pero apostando a generar estas cosas, a generar estas propuestas, y también de ese modo, además de hacer una linda fecha en invierno, que es algo que también nos hace muy bien, encontrarnos, mirarnos a los ojos, además de escucharnos por radio, también esto que contaba, generando fondos para seguir construyendo el nido de la radio, generando espacios de cultura, generando propuestas. Es ahí entonces la convocatoria para este sábado 20 de julio, 21 horas. Las entradas que tenemos están a la venta anticipadas. Si alguien quiere entradas, se comunicará con la radio fácilmente. Desde ya, gracias por el espacio en 33 de mano para poder contar un poco, contar e invitar a quienes quieran acercarse, que todavía seguramente estén a tiempo. Si es que esto estás escuchándolo antes del 20 de julio o el mismo día sábado, acercarse al espacio Ave Fénix para poder compartir esta noche de conciencia. Entonces, 21 horas, espacio de Fénix, Alika, Sista, Princesa, Anaí, Mariluán, presentes acá por el colectivo de ALAS para la construcción del nuevo nido para FM ALAS, o la nueva casa que estamos construyendo para FM ALAS. Muchas gracias, saludos desde acá, desde el colectivo de ALAS.
Quiero decirles que estoy caliente.
No se acerquen, está muy caliente.
Estoy caliente.
No te acerques demasiado, aguarda que se enfríe más.
Estoy caliente.
Cuidado, amigo.
Estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre.
Y te digo.
33 de mano, 33 de mano.
El resumen semanal de la región patagónica.
33 de mayo, 3 de mayo.
Familiares de víctimas de Gatillo Fácil aprovecharon su visita a la CAMPE que las y los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias TELAM sostienen desde hace varias semanas en la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Buenos Aires, para lanzar la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil, que se realizará el martes 27 de agosto. Emilia Vasallo, mamá de Pablo Pali Alcorta, asesinado en 2013 por el policía de la bonaerense Diego Ariel Tolava, visitó Bariloche y otras ciudades de la región para brindar charlas informativas y apuntar a la organización de la marcha, que este año tendrá la consigna: ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. En la primera parte de la nota que hicimos a Emilia, hablamos acerca de cómo comenzó su militancia luego del asesinato de su hijo.
Mi
militancia en su momento era por justicia, por el asesinato de mi hijo Pablo. Empezó en la organización Correti, de la cual después me fui. Y después mi militancia en la marcha nacional surgió por eso mismo, por la marcha nacional, una marcha que surgió por familiares de Córdoba, conjuntamente con Nancy Sosa, la mamá de Ismael Sosa, un tío asesinado por la policía cordobesa. La mamá de Ismael vive acá en Buenos Aires, una compañera nuestra. Y bueno, y ahí se hizo la primera marcha, que fue nacional, o sea, nacional porque se marchó en tres provincias, digamos, no se marchó solamente en Córdoba, sino se marchó en Buenos Aires y en Mar del Plata también. Al otro año nos encontramos un montón de compañeras en el Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en Mar del Plata, donde sí nos conocíamos por Facebook, pero no nos conocíamos personalmente. Este año en el Encuentro Nacional de Mujeres fueron más de 100 casos los de gatillo fácil y desapariciones forzadas que hubo en ese encuentro, que era un taller de gatillo fácil, de impunidad, lo que era represión estatal. Y bueno, y ahí con una de las compañeras de Mar del Plata dijimos, ¿por qué no le dábamos continuidad a lo que había sido esa marcha? Ya desde ahí empezamos a tener otras ideas y bueno, y cada año que fue pasando la marcha se fue consolidando, cada vez se marcha en más provincias, lamentablemente no, porque el gatillo fácil ocurre a lo largo y a lo ancho del país, como lo digo siempre, y no le escapa a nadie que la represión es a nivel nacional e internacional. La verdad que esta iniciativa de los viajes surgió del poder que los familiares se animen, que salgan a muchos familiares que están en esto, sabemos que es muy difícil, que es un proceso, pero hoy por hoy, obviamente que este es un gobierno represor y que vino y que profundizó las políticas represivas, pero todos los gobiernos, como decimos nosotros, torturan, matan y desaparecen, y no solamente el gobierno nacional, sino los provinciales y los municipales. La verdad que afuera es muy difícil, estuvimos en Jujuy hace dos semanas con Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arrúa, estuvimos haciendo el norte, pudimos ir a Tucumán, a Santiago del Estero, y la verdad que es terrible lo que nos cuentan los familiares allá, los que viven. Tenemos una referente de guerra en Jujuy, que es Amalia Ortega, la mamá de Luz, y Diego es el compañero de vida de Luz, que fueron detenidos por una causa armada, o sea, la policía le armó una causa. Ellos, cuando llegaron a Buenos Aires de Jujuy, tomaron un taxi, se olvidaron una mochila y por esa mochila fueron detenidos, acusados de un homicidio del cual no habían hecho. La policía necesitaba dos perejiles y lo agarró a esos pibes jujeños, morochitos, que recién llegaban. Y bueno, gracias a la lucha que dio su mamá, por hoy esos chicos estaban condenados a perpetuo.
Voces al margen.
En 33 de mano estamos escuchando a Emilia Vasallo, mamá de Pablo Pali Alcorta y una de las organizadoras a nivel nacional de la quinta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. En esta segunda parte de la entrevista queríamos saber cuáles eran sus sentimientos hacia la Fuerza de Seguridad antes de sufrir en carne propia un caso de gatillo fácil.
Te digo la verdad que nunca fui ajena, o sea, nunca, es una cosa que siempre me, o sea, las Fuerzas de Seguridad nunca fueron de mi agrado, o sea, yo tenía bien claro que no están para cuidarnos, porque de hecho viví en Moreno, que era el barrio San Carlos, y tenía la puesto de gendarmería justo enfrente de mi casa, y aparte salía a la ruta para tomar el colectivo. Yo trabajaba en Flores, me iba a las 3:30 de la mañana de mi casa y veía todo lo que hacían los gendarmes, las tramullas que tenían ahí en el barrio, cómo la policía arreglaba con la gente de ahí de la entrada del barrio para hacerle seguridad a un mayorista que había ahí. Todas esas cosas que uno en el barrio lo sabe y que, bueno, de hecho cuando veía que estaban maltratando a un pibe ahí en la estación de Molina, me plantaba, les decía que quién se pensaban que eran, que, viste, pero nunca una determinación de decir esto, no entendía que era una política de Estado, que solamente afectaba a los pobres, sino que pensé que la policía actuaba así porque muchas veces llegué a pensar, y bueno, algo estarán haciendo, como piensa todo el mundo, ¿viste? Ese pensamiento mediocre que decís, bueno, ¿por qué no va a laburar como voy a laburar yo? Y después de uno de vivir, después de uno de ver, de hablar, de meterse en esto, se da cuenta de qué equivocado estaba, ¿no?
Voces al margen.
Como te decíamos al principio de la nota, Emilia Vasallo está realizando aquí en nuestra zona diferentes actividades que tienen que ver con la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil, que se realizará el 27 de agosto. y varias actividades se realizaron en escuelas y en organizaciones, como por ejemplo la que se hizo en el Bachillerato Popular de Bariloche. En esta última parte de la nota le consultamos acerca de cómo le parece que interpretan los y las jóvenes un relato en primera persona de casos de gatillo fácil como el que ella sufrió.
He tenido la oportunidad de ir a muchos colegios a dar charlas de distintas clases sociales, porque hemos estado en el Nacional de Recoleta, bachilleratos y en escuelas secundarias de los barrios más humildes. De hecho, yo pertenezco a un bachillerato porque estoy terminando el secundario, al Bachillerato Popular Fuente Alba, que está ahí en Capital. La verdad es que los chicos escuchan muy atentamente, muchos preguntan, muchos te cuentan a partir de lo que uno cuenta, las experiencias de ellos, y los profesores después nos dicen que no tenían ni idea qué le estaba pasando a ese pibe eso, pero es como que por un lado se pone en el lugar de lo que sufre uno como mamá, y uno le habla como mamá a los pibes, pero también desde el lugar de los derechos que ellas tienen también. Y la verdad que son muy muy receptivos y a partir de ahí hay muchos chicos que empezaron a acompañarnos en la militancia de los familiares. Soy Emilia Vasallo, mamá de Pablo Pali Alcorta, que el 18 de mayo del 2013 fue fusilado de un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolaba, en ese momento policía de la bonaerense, actualmente policía de Ciudad de Buenos Aires, acusado de homicidio simple y esperando la causa a la elevación a juicio, pero sigue en funciones, sigue en la calle y paradójicamente presta servicio en la unidad de delitos contra la salud e integridad física de las personas, habiéndole disparado a mi hijo en la cabeza y Pablo murió 7 meses después, el 6 de diciembre del 2003.
Voces al margen.
Pero no voy a poder, el Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver, ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener.
Salí de mi casa para ir a jugar a la pelota y no volvió más.
Sean culpables, borran las causas, peligro entra en cada casa. Unidad es la que manda, y el que dice que no lo paga con su esperanza, ya no le creemos, la pena se transforma en fuego, no estime de menos, mi miedo puede darte miedo, nos animamos a algo diferente, en vez de cómplices somos conscientes, y como puedes decidir quién eres, si lo nombramos nos desaparecen, vencemos el sistema, que impone naturalizar la muerte, de lo de ahora y lo de antes, de lo desaparecido de siempre, no se muere quien se va, sino quien se olvida, pongamos en riesgo el sistema, buscando justicia, cómo entender este crimen, cómo hacer para que rinden, noche con hambre y con frío, y encima que no nos lastimen, nunca dejar de luchar, nunca van a tener paz, nunca vamos a aceptar la desigualdad, nunca vamos a aceptar que no desaparezca.
En la murga, vive la historia de los nativos de esta tierra, la de los desaparecidos, los exiliados, los siempre explotados, nuestros viejos y
Estamos llegando al final del programa número 166 de 33 de Mano. Agradecemos que hayan estado del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Despedimos al resto del equipo, a Javier Barrera, a Julia Biagioli y a Fabiana Agosta. Hasta la próxima semana.